Estamos en contacto telefónico con el diputado Gabriel Tinaglini, quien ha hecho una recorrida por varios centros educativos y que en las próximas horas tiene una reunión con autoridades de la enseñanza. Y todo también tiene que ver con la elaboración del próximo presupuesto y la votación del mismo. Gabriel, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, es un gusto, Roberto, estar en contacto con ustedes. Un saludo a la audiencia. Sí, como bien decías tú, yo creo que esto era de esperarse, ¿no? Nosotros este tema lo hemos venido siguiendo desde todo el periodo pasado, digamos, el deterioro en el tema de infraestructura, no solo infraestructura, pero sobre todo ahora que el invierno apretó, la infraestructura edilicia de varios centros educativos a nivel departamental. Y bueno, y ahora, en base a esa preocupación, en cada recorrida que hacemos, tenemos la posibilidad nuevamente de poder entrar a centros educativos, obviamente con previa comunicación al director, la directora y a la inspección departamental, pero bueno, pero tenemos la posibilidad de intercambio directo, cosa que en el periodo pasado no lo teníamos. Si bien no llegaban los reclamos e hicimos varios reclamos, hasta situaciones bastante complejas de penalización a los directores que se comunicaban con nosotros. Bueno, todo eso que por suerte empezó a revertirse y que cualquier, no solo el diputado oficialista, sino los diputados de la oposición también que puedan tener esto, porque es un tema también es bueno tener un contralor y una visión general y con el espíritu de apoyar, de hacer los reclamos, pero siempre en una buena de, digamos, que se vayan solucionando todos estos temas. Como bien decías tú, yo no estoy ajeno, no es, digamos, conozco la situación de los centros educativos en el CHUI. El otro día tuvimos la grata posibilidad de entrar nuevamente al polo tecnológico, aquello es espectacular. Te parece que fuera de otro mundo, dijera. Bueno, eso yo creo que ya está, se están encaminando ponerles los contenidos correspondientes y el equipamiento correspondiente de última generación que están adquiriendo. Y bueno, y ahora el primero de julio hay todo un tema de firmas de convenios con acuerdo con las universidades de Brasil para seguir metiéndole carreras binacionales a lo que es el polo tecnológico. Después sabemos la situación de la UTU, esto que ustedes están planteando, que la comisión de padres, que a veces sabemos que están menguadas por la cantidad de participación, por una realidad social que vivimos y que tengan que hacer colecta, beneficio, para poder tener las condiciones básicas necesarias, por ejemplo, de climatizar un salón, ¿no? Un aire acondicionado. Nosotros hemos recorrido, por ejemplo, la escuela 3 de Lascano, donde se están cayendo los ventanales. Había todo un tema ya aprobado, presupuesto. Bueno, el muro, la escuela ahí del barrio Samuel, también tiene todo el tema del presupuesto armado, todo aprobado, todo eso, pero no hay recursos económicos, no dejaron recursos económicos. Y bueno, y ahora estamos viendo, y justamente el lunes, la semana que viene, tenemos una conversación en forma directa, le pedimos una reunión a Pablo Cayani, al presidente de CODICEN, donde, bueno, ahí le vamos a hacer planteos, digamos, del tema de la infraestructura hoy por hoy básica, necesaria, digamos, de reparaciones de centros educativos, tanto escuelas como liceos, UTU, sino también la necesidad que ustedes la viven de cerca ahí, también el tema de lo que significa la sobrepoblación que están teniendo algunos centros educativos, como la Barra de Chuy, por ejemplo, el tema de La Paloma y con toda su zona de influencia, una escuela de La Pedrera donde está saturada totalmente. Y bueno, y ahí sí habíamos tenido una reunión previa con Pablo Cayani antes de asumir, donde ellos iban a basar en el tema del censo, cómo está la dinámica poblacional. Y bueno, sabemos que la costa y Rocha no está ajeno a eso, el incremento de población y eso incremento de Ulises, ¿no? En otras localidades, obviamente que la tasa de natalidad ha descendido a nivel general y hay centros educativos que están perdiendo estudiantes, niños y niñas. Y bueno, pero este reacomodo poblacional significa que sí se necesita infraestructura nueva. Y bueno, y ahí esto meterlo dentro del presupuesto que va a empezar a regir 2026. Y acá quiero hacer una diferencia. Hay una cosa que es a proyección. Ustedes saben cuáles son los trámites desde que se toma la decisión política de incluir nuevos centros educativos, donde en 5 años se construyeron muy pocos centros educativos y mantenimiento. Meterlo ahí después significa la licitación de por medio, un proceso licitatorio, un proceso de ejecución. Estamos hablando de que con suerte, estamos hablando que si empieza a regir 2026, podemos tener resultados 2028. Pero hay cosas que son urgentes, que urgen y que las tenemos que ver. Con los pocos recursos que hoy tenemos, ver cómo los vamos distribuyendo. Y no tengan duda de que el lunes les vamos a hacer todo un reconto de cada una de las situaciones que hemos estado recorriendo. En algunas son de prioridad. El tema, yo creo que obviamente tener las condiciones necesarias en este invierno crudo de la calefacción, cosas que aparentemente son sencillas, pero ejecutarlas a veces nos lleva, digamos, un montón de tiempo. Yo me acuerdo un esquema de trabajo que nos habíamos dado en el gobierno, fue en el segundo periodo del Chueco, donde ANEP, sabiendo estas limitantes de ejecución de obra, falta de recursos humanos, sobre todo técnicos, arquitectos, el arquitecto de ANEP acá se está jubilando, eso va a generar todo un bache también, y ahí habían bajado los recursos a través del Congreso de Intendentes, y las intendencias eran lo que ejecutaban los recursos para la reparación de esta índole, ¿no? Cosas, un muro de una escuela, un techo, un cielo raso, un arreglo de ventana, y eso anduvo espectacular. Hicimos, yo te diría capaz que cientos de intervenciones donde la intendencia era el articulador, obviamente con el arquitecto de ANEP a nivel departamental, pero se contrataban empresas chicas, daba mano de obra en las empresas locales, no era necesaria una licitación, digamos, que vengan empresas de otro lado. Y bueno, se hacía toda una dinámica de recurso y de ejecución efectiva. Funcionó muy bien. Y bueno, yo creo que ahí hay que poner y alinear voluntades, que a veces no es fácil, ¿no?
Claro, hay un detalle que tú lo manifestaste. Bueno, hay un presupuesto que hay que elaborar, que después se va a votar, que después se llama licitación, bárbaro. Para algunas cosas uno lo puede entender. Ahora, que la UTU de Chuy, por ejemplo, haya pedido, porque no tienen aire acondicionado, y le diga, no hay presupuesto, o sea, pero, es decir, a ver, tan embromado ha estado el país que no hay plata para comprar aire acondicionado para la UTU. O sea, estos detalles, digo, Gabriel, de que si hay forma, si el Estado uruguayo tiene la forma de decir, bueno, a ver, todavía no está elaborado el presupuesto, pero a ver, ¿de dónde podemos sacar esto?
Hay mecanismos de compra directa por la emergencia. Yo creo que esto es una decisión política, pero yo te pongo la paradoja que ha pasado, y acá no, ya pasaron las elecciones, no vamos a entrar en el tema político, sí, no, partidario, ni nada de eso, pero es insólito que organismos que tienen estas necesidades, tanto como primaria, secundaria y todo, el INAO, que esté devolviendo fondos por no ejecutarse, teniendo todas estas necesidades. Es decir, quiere decir que hay algo que está funcionando mal.
Se están devolviendo dinero porque no se llegaron a ejecutar.
Exactamente. Digamos, el INAU, a Renta General, le devolvió platales. No, ahora no tengo bien exacta la cifra concreta, pero te la consigo. Sí. Tiene presupuestado tanto por no llegar a fin de año. A ver, cuando se llega, tú haces un plan, un presupuesto, ¿no? Año a año. Eso te va liberando las partidas. Bien. En la medida que tú no ejecutas, se llega a fin de año, tenés que devolverlo por falta de ejecución. Entonces, acá lo que es una necesidad enorme en todos los organismos del Estado, en todo, y que o algunos organismos estén, algunos y casi todos, te diría, estén devolviendo plata por no ejecutar, digamos, por no tener la capacidad de gestión de priorizar, de llevar adelante los procesos licitatorios, todo eso en tiempo y forma. Quiere decir que acá se juntan las dos cosas, ¿no? Es decir, una es, tenés los recursos, son escasos, pero todavía los tenés que devolver porque no sabés ejecutarlo.
Te voy a pedir muy puntualmente que cuando todos estos datos los puedas tener, que conversemos sobre
el tema. Pero fue un tema de debate permanente en cada una de las rendiciones de cuenta con el gobierno que se fue. Nosotros, evidentemente, que no nos podemos permitir este tema. Es decir, bueno, porque hay mecanismos de urgencia, de emergencia, claro, que te, a ver, podés ejecutar ciertos montos de compras directas que no te afectan y no te observan lo que es el TOCAF, que es la regla.
El famoso
exacto.
TOCAF,
sí. Pero si vos tenés artículos que te permiten hacer compras de emergencia que son rápidos. El tema es que esa rapidez, a veces, bueno, de cajón en cajón va quedando, y hay gente que no, digamos, a ver, no tiene la, digamos, si vienes y recorres el territorio, te metes en un centro educativo, ves las necesidades, pasás el frío que pasan esos gurises, ahí, bueno, movete,
claro,
salí de Montevideo,
claro,
de confort.
Claro, hay que ser ejecutivo en esto, es decir,
exacto.
A ver, en
sí.
Uno de repente lo ve fácil, y porque, bueno, desde nuestro lugar de trabajo tratamos de trasladar, así como nos enteramos de lo que pasaba en la UTU, enseguida quisimos saber de toda esta situación. La UTU mandó mail, bueno, a ver, que haya algún sector o algún departamento exclusivo para esto, que es decir, bueno, hay dinero, sí, entiendo, son dineros del Estado, uno puede, y la burocracia que tiene nuestro país, pero claro, es como tú dices, son mecanismos de emergencia.
Pero capaz, si nos están escuchando, digamos, directoras de escuelas o centros educativos, existe un mecanismo donde había que había que llenar unos formularios, ajá, digamos, internos con el tema de estas necesidades. Eso se transmitía a nivel interno dentro de este ANEP y eso lo ejecutaban en forma rápida. Eso se cortó. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reactivar ese mecanismo, que los directores de cada centro educativo tengan una conexión directa y con simplicidad de procedimiento, ajá, que estaba establecido justamente para estas cosas.
Ah, esto existía, bueno, y lo cortaron.
Sí, existía, sí, que te lo diga, digamos, si estoy faltando a la verdad o algo, que cualquier director o directora te lo diga, pero ya venía un mecanismo en los periodos de un año, capaz que también un poco más, existía y se ejecutaba. Digamos, cosas básicas, ¿no? Y sobre todo de emergencia, ¿sí? Como esto que tú me estás planteando. Bien, Gabriel, eso hay que ponerlo de nuevo en marcha.
Gabriel, muchas gracias, como siempre.
No, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia.